revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Familia querida y amigos todos del programa Revelación, reciban nuestros saludos y agradecimientos por su sintonía y a todos los saludamos y les decimos muy bienvenidos. Esperamos gozar de las bendiciones de la programación para el día de hoy. La siguiente escena se dio en un restaurante famoso y muy lujoso en la ciudad de Houston, Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica. Un mendigo, vagabundo y maloliente, entró en dicho restaurante. A pesar de la incomodidad de los clientes presentes, la mesera lo atendió con amabilidad y con una sonrisa muy agradable. Luego que el vagabundo y maloliente terminó de desayunar, la mesera le dijo que ella pagaría la cuenta. Este le agradeció y abandonó el local. Cuando la mesera fue a limpiar la mesa, fue sorprendida cuando encontró una nota en una servilleta y un billete de $100 de propina. El firmante de la nota era el dueño del restaurante disfrazado de mendigo. A la semana siguiente, esta joven fue ascendida a gerente del restaurante. En Mateo 25:40 encontramos que un día el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y ahora, mis amigos, estamos listos para escuchar al Dr. Henry Barrios con su reflexión para hoy, seguidos por los pastores Rolando de los Ríos y Alan Machado con el tema Una gran revelación en la playa. Te pido, por favor, que no cambies el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Un estudio reciente dice que las dietas malsanas podrían haber contribuido hasta con 400.000 muertes prematuras por enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Y no son solamente por las cosas que se deberían evitar en la dieta, como la sal y las grasas trans, las que contribuyen a estas muertes. El exceso de muerte también podría ser provocado por lo que falta en la dieta, específicamente por los frutos secos, las semillas, las verduras y los granos integrales, según señalaron los investigadores. Una dieta mala es el principal factor de riesgo de la muerte cardiovascular, y por tanto amerita atención de los que toman las decisiones en Estados Unidos cuando están preparando las agendas de salud. Los resultados del estudio sugieren que casi la mitad de las muertes por enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares en Estados Unidos podrían prevenirse a través de mejoras en la dieta. Los debates sobre las políticas dietéticas en Estados Unidos tienden a enfocarse en reducir los alimentos y nutrientes malsanos, como las grasas trans, las sales y las bebidas azucaradas. Pero este estudio muestra que una gran cantidad de muertes están relacionadas con la falta de alimentos sanos. Los datos del estudio provienen de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud y Nutrición de Estados Unidos de 1990 a 2012. O sea, que no solo es comer mal, sino no tener elementos indispensables para una buena salud. El estudio demostró que una ingesta baja de frutos secos y semillas probablemente explicaría casi un 12% de las muertes. La insuficiencia de verduras probablemente contribuyera a otro 12% de las muertes por enfermedad cardíaca. Y una ingesta baja en granos integrales podría haber sido responsable de más de un 10% de las muertes. El exceso de sal explicaría un 9% de las muertes. O sea, el exceso de sal que se le dio tanta importancia tiene un porcentaje menor que la falta de otros ingredientes. Mi reflexión de hoy no se centra tanto en lo mal que podríamos estar comiendo, sino en lo bueno que podríamos tener carencias. La decisión no es solo no comer ciertas cosas, sino en decidir comer ciertas otras cosas. La vida no es meramente evitar lo malo, sino hacer un esfuerzo para hacer lo que es bueno.
Pues sí, amigos, gloria a Dios, estamos juntos para continuar adelante con nuestro estudio. Es tan vasto lo que hoy vamos a analizar que no podríamos perder tiempo y vamos a ir directamente al tema, porque el capítulo 13 de Apocalipsis tiene mucho que enseñarnos. En nuestro estudio de la semana pasada con el doctor Machado, estuvimos considerando uno de los capítulos importantes que consideramos que es como el eje de todo el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Allí notamos cómo empieza ya a hacerse más énfasis en la profecía que en la historia. Por lo tanto, es importante considerar lo que allí se nos enseña. Y hay una gran diferencia entre los dos más importantes personajes, que es Cristo y Satanás, el gran conflicto. Por cierto, cuando aparece allí con el nombre de el dragón, se está refiriendo a Satanás, el enemigo de Dios, quien en el último versículo del capítulo 12 se presenta como el perseguidor de la iglesia, o sea, de la mujer, que significa la iglesia, y cómo se va a hacer guerra, una guerra encarnizada contra el resto, es decir, los que queden de la descendencia de la mujer, los que van a permanecer fieles a los mandamientos de Dios y van a tener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. En otras palabras, la iglesia de Cristo, que permanecerá fiel al final de la historia, estará compuesta por aquellos que levantarán en alto los mandatos divinos, los mandamientos de Dios, y harán caso a la dirección profética más permanente. Al comenzar el capítulo 13, nos dice en la versión Reina Valera 1960, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y allí continúa. No quiero hacer énfasis en ello, quiero pedirle al doctor Machado que se encargue de esto. Sin embargo, antes de pasar allí, quiero hacer énfasis a algo. En el resto de otras versiones más modernas, están dando más honor a la traducción correcta, en que realmente da la idea, según leímos acá en la versión que acabo de leer, me paré, como que da la idea que Juan el vidente se para frente a la playa para ver una escena, cuando realmente, obedeciendo más al original, dice se paró. No habla Juan como de sí mismo, sino que aquel dragón que persigue a la iglesia y que quiere destruirla, ahora en el capítulo 13 se para él frente a la arena del mar para ver la escena. Quizá podría ser algo como que pasa inadvertido, o quizás sin mucha importancia. Para mí sí tiene importancia, porque aquí se hace la diferencia en que la bestia rara que aparece en el mar no es el mismo diablo. Es auspiciada y motivada por Satanás, pero Satanás es el dragón quien se para para ver la escena histórico-profética que tiene que ver con nosotros hasta los días de hoy. Pues bien, doctor Machado, quiero pasarle ahí que sea usted el que nos explique un poco más sobre esto.
El estudio del capítulo 13 de Apocalipsis es fascinante. Yo quisiera de alguna manera rapidita narrar lo que ve Juan aquí en visión. Dice que él ve a una bestia que sale del mar. Y allí describe que tiene siete cabezas y siete cuernos y tiene un nombre blasfemo, ¿verdad? Y esta bestia era semejante y nombra, Pastor de los Ríos, tres animales o tres bestias que aparecen en las visiones de Daniel, ¿verdad?
Daniel capítulo 7.
Capítulo 7, allí aparece el león, el oso y el leopardo. Y dice aquí la escritura que el dragón le da autoridad a esta bestia que sale del mar para blasfemar contra Dios y perseguir a los hijos de Dios. Pero dice aquí en la escena, ¿no?, tratando de narrar lo que está pasando aquí, que esta bestia recibe una herida prácticamente mortal en su cabeza. Pero también describe aquí que se sana de esa herida. Y cuando sana de la herida, se le da más autoridad ahora para seguir blasfemando el nombre de Dios, el tabernáculo y los que moran en el cielo, y se le permitió hacer daño y guerra contra los santos y vencerlos. El dragón es el diablo, como usted lo ha manifestado, pastor. La pregunta es, ¿quién es esta bestia que surge del mar? Porque hay una segunda bestia aquí en la visión que Juan describe, que surge de la tierra. Y también el dragón le da autoridad a esta bestia para perseguir a la iglesia de Dios, para blasfemar contra Dios. Se le da mucha autoridad, inclusive se le da autoridad para ayudar o de alguna manera trabajar unido con la primera bestia que surge del mar, terminando el capítulo 13, identificando a esta bestia con un número, y dice un número de hombre, 666. Ahora vamos a entrar a la interpretación de todo esto, ¿verdad? Porque es importante. Y yo quiero decirles a ustedes que nos están escuchando y están estudiando con nosotros, que la interpretación que nosotros vamos a compartir con ustedes en este programa es la interpretación prácticamente de todos los protestantes, por decirlo de una forma. La interpretación de este capítulo 13 ya aparece en el desarrollo de la teología protestante desde los tiempos de, digamos, de la Reforma. Después los movimientos que vinieron de la Reforma protestante, como por ejemplo los puritanos. También tenemos el movimiento metodista con Wesley, trató estos temas. El movimiento calvinista con los bautistas, ¿verdad? Ellos trataron estos temas. Y yo quisiera decir que la mayoría de los protestantes concordamos en la interpretación de este capítulo 13 de Apocalipsis, narrado por Juan. Ahora, pastor, vayamos a la interpretación. Esa bestia que sale del mar, ¿qué representa? ¿Quién es? Él dice que recibe una herida en su cabeza, que se sana de esta herida, que sale a perseguir la iglesia, que el dragón le da autoridad, ¿verdad?, para blasfemar contra Dios, contra el tabernáculo de Dios, contra sus hijos, contra la iglesia. ¿Quién es esta bestia y cómo podemos interpretar esta porción del capítulo 13 de Apocalipsis?
Sí, doctor Machado, yo tengo que irme al contexto. Me veo obligado a someterme a la Biblia, a someterme a los textos precedentes que muestran esto. Yo veo aquí en el capítulo 13 un detalle, porque hay una realidad. Nosotros no podemos entrar en todos los detalles. Si fuéramos a entrar en todos los detalles que representan las diademas, que presenta esto y lo otro, no solamente no terminaríamos hoy, sino que también nos podríamos meter en aguas profundas de una cantidad de cosas que posiblemente caigamos en el error. Y yo quiero que mi querido amigo radio oyente tenga esto claro en la mente. Los seres humanos somos más tendentes a irnos por las formas más que por el fondo. Y muchas veces los detallitos pueden llevarnos a perder el verdadero sentido de lo que la profecía nos enseña. Acá en el capítulo 13 se habla de una boca que habla blasfemia. No puedo evitar pensar en Daniel capítulo 7, versículo 25, que se habla de un cuerno pequeño que tiene boca y habla también blasfemia. Obviamente. Y luego en el capítulo 8 de Daniel vuelve a surgir un cuerno pequeño que no hay duda que es el mismo del capítulo 7, que es capaz de levantarse contra el santuario de Dios, el santuario donde intercede el poder del cielo. Nosotros interpretamos la intercesión de Cristo en el santuario. Y luego más tarde notamos que el tiempo que está operando el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 es el mismo que aparece, oiga, esto es admirable, más de 600 años más tarde en Apocalipsis, en el capítulo 11, en el capítulo 12, hablando de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que habla de 42 meses y que habla de 1260 días o años literales, notamos que se está hablando del mismo personaje y que Dios ha querido repetir usando el recurso de la repetición para que quede claro. No hay duda, no hay duda que se está refiriendo a algo que surge históricamente en el momento en que el Imperio Romano está no solamente decadente, sino muriendo. Así que es un poder político religioso que nos dice la historia había de levantarse en el siglo IV, el siglo V, siglo VI, a tomar mayor poder y que llegaría a dominar no solo la iglesia, sino también los poderes políticos de aquel tiempo.
Entonces, pastor, es un poder no solo político, sino también religioso.
Por ejemplo, cuando dice, habla blasfemia, ve usted, doctor, que tenga que ver.
Obviamente, ahí está la conexión. Persigue a los santos, se levanta contra Dios, se levanta con blasfemias en contra del nombre de Dios.
Es que la blasfemia es algo religioso.
Hace guerra contra los santos y quiere vencerlos. Y también adora al dragón, que es el diablo. Sí. Así que aquí estamos hablando también de un concepto de un poder político, algo que tiene mucha autoridad, porque le fue dado autoridad sobre tronos, ¿verdad? Le fue dado autoridad sobre tronos, pero no solo autoridad política, sino que es una autoridad religiosa, blasfema, porque termina adorando al que le da poder, que es el dragón, el diablo o Satanás. Pudiéramos entonces decir, ¿verdad?, a la interpretación, a la luz de la interpretación que se ha hecho de este capítulo por muchos años ya, de que estamos hablando de la Roma papal o la Roma imperial papal, el poder que dominó todo el viejo mundo, digamos Europa, desde el quinto siglo hasta prácticamente finales del siglo XVIII, y creemos que es la bestia que surge del mar, la que representa ese gran poder que se levantó contra la palabra de Dios, que escondió la palabra de Dios, que blasfemó contra el nombre de Dios. Y hay muchas...
Quizás pensamos nosotros, doctor, le perdón la interrupción, que blasfemar contra Dios es el ateísmo, alguien que habla contra Dios. Sin embargo, no será una blasfemia como dijeron los judíos en los tiempos de Cristo, que aunque ellos estaban equivocados, pero no equivocados en el concepto, ellos estaban claros. Cuando Jesús dijo, te perdono los pecados a un paralítico, tus pecados te son perdonados, ellos dijeron, ¿cómo puede este perdonar si el único que perdona los pecados es Dios? Los judíos no estaban equivocados en el concepto teológico. Lo que estaban era equivocados en quién era el que estaba perdonando los pecados. Es decir, que cuando en este mundo hay alguien que pueda decir que puede absolver los pecados siendo un humano, mis amigos, yo creo que es hora de abrir los ojos para darnos cuenta que se está refiriendo a un acto blasfemo, ocupando el lugar que solamente a Dios pertenece.
Entonces, pastor, corroborando más lo que estamos diciendo, dice que vio Juan que una de las cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y la tierra se maravilló y allí el dragón le vuelve a dar autoridad a la bestia. ¿A qué se refiere el apóstol Juan cuando en visión ve que una de sus cabezas fue herida de muerte? ¿Y cuál es la interpretación tradicional protestante de este versículo 3 del capítulo 13 de Apocalipsis?
Bueno, hemos estado estudiando ya sobre el tiempo en que habría de dominar el poder político religioso en Europa y que llegaría hasta el año 1798, según la profecía de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que comenzó en el año 538, cuando se le dio hegemonía plena sobre el cristianismo al obispo de Roma. Él estuvo allí gobernando al mundo. Yo creo que no es un misterio. Y hoy día vemos una cantidad hasta de películas que están saliendo. Parece que el mundo se está abriendo a quitárselo, como decimos, los pelos de la lengua, ¿no? Para hablar directamente. Siento que a veces no hacen el énfasis correcto. Más bien se ensalza la luz cuando se enseñan los errores. Pero es triste que estemos perdiendo la veracidad de lo que quiere enseñarnos la palabra de Dios. Ahora, a mí me llama la atención que aun cuando se le da la herida de muerte, que históricamente se ha considerado cuando el general Berthier prende al Papa Pío VI por orden de Napoleón Bonaparte, 1798, ¿cómo es que llega el momento en que esa herida es sanada? Parece que nos lleva a un cuadro final de la historia en que todavía hasta el final del tiempo este poder tiene que continuar adelante.
Ahora, ese poder, pastor, se une a la otra bestia que sube de la tierra. Y exacto, esta bestia dice que tiene cuernos semejantes a un cordero, pero habla como dragón. La interpretación tradicional de esta bestia nos pone en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo pudiera ser que esta nación, verdad, que surge con un fundamento cristiano, con un fundamento de libertad, de derechos humanos, termine jugando un papel importante en el conflicto final entre Dios y el dragón, entre la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el mal y la salvación de la humanidad?
¿Sabe que por mucho tiempo se ha considerado que esta es una idea adventista? Y como usted me estaba diciendo mientras analizábamos antes de este programa, que verdaderamente esto viene de mucho tiempo antes. Ahora, estoy pensando una cosa, doctor Machado y queridos amigos. Dado el caso que el reloj nos ha marcado el fin de nuestro tiempo hoy, yo creo que merecería esta parte un nuevo programa. ¿Qué les parece si continuamos la semana que viene con este mismo tema? Para entrar en la segunda bestia, ¿y por qué creemos que una representa algo y la otra a otra cosa? ¿Qué es lo que, en qué nos basamos? Tenemos que ir a la Biblia para poder entender esto un poco mejor. En conclusión, por hoy entendemos que Dios nos está guiando a comprender la verdad profética. Que usted, mi querido amigo y amiga que está escuchando este programa, todos como discípulos de este gran seminario, estamos concluyendo que Dios nunca ha dejado a su pueblo a oscuras, porque la Biblia nos guía a través de la interpretación que ella misma establece. No estudiamos caprichosamente la palabra, estamos convencidos de que ella es la verdad. Es nuestro deseo que Dios les bendiga a todos, y ya que estamos estudiando este tema, no lo estamos haciendo sencillamente por curiosidad. Es porque sabemos que los grandes acontecimientos finales nos envuelven a usted y a nosotros también en forma especial. Que Dios les bendiga. Tengan todos un lindo día.
Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que la
las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está.
Amigos queridos, agradecemos a Dios por los sabios consejos que nos han dejado en su santa palabra. Para la próxima semana seguiremos escuchando palabras de vida que llenan los vacíos de nuestros corazones. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.